tenemos dos talleres que son continuidad en ambas comunidades. Esto viene financiado por un proyecto de Argentina contra el Hambre, el proyecto de Proyectos de Nación, y lo que busca este proyecto particular es incorporar el cultivo de hongos en troncos, en este caso, que es la manera más más sencilla de poder producir hongos, incorporándolos a la huerta familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, como este es el momento de la fructificación de los hongos, nosotros hicimos todo el trabajo de separación y armado de esos troncos allá por octubre del año pasado, y ahora es el momento de sacarlos a fructificar, ¿no? De ponerlos en algunas condiciones particulares para que puedan fructificar las gírgolas, en este caso, que es el hongo que cultivamos, y bueno, y poder cosecharlos en, ojalá en 10-15 días, uh-huh, a partir de poner los troncos.
Uh-huh. ¿Y en Lago Rosario, en Sierra Colorada, cuál es la variedad de hongos que pueden
Estamos
cultivar?
Estamos trabajando con gírgolas. Uh-huh. Las gírgolas son como los hongos más como más sencillos para cultivar, son de rápido crecimiento. Eso, bueno, además de la velocidad, hablan de que son hongos bastante rústicos. Entonces, para aprender, ¿no? Es una buena especie muy muy apropiada, ¿no? Para, uh-huh, para aprender todo el proceso, para tener éxito y para no frustrarse por ahí cuando uno arranca con especies que son más demandantes, más, claro, delicadas. Cuando son más lentas hay mucho más probabilidad de que se nos contaminen, ¿no? Entonces
sería el de más fácil cultivo, la gírgola.
Exacto, uh-huh, exacto. Uh-huh.
Que lo podría hacer también cualquiera en su domicilio, por ejemplo.
Exactamente, uh-huh, es un hongo que bueno, así en condiciones naturales, acá nos fructifica muy bien en el otoño, y poniéndole un poquito de riego y un poco de humedad, por ejemplo, dentro de un invernáculo y protegiéndolo de la insolación fuerte, también se puede poner a fructificar durante la primavera, uh-huh, como dos momentos. Y sí, con lo que tenemos en casa, un invernáculo es ideal porque nos protege del viento, ¿no? Como ponemos tronquitos todos colonizados con el micelio del hongo, con esas hebras blancas que es el cuerpo del hongo, eso recubre todo el tronco y de ahí van a salir las fructificaciones. Si eso nos azota el viento, por ejemplo, no nos da el sol directo,
sí,
se nos secan. Entonces, uh-huh, hay que tener algunas condiciones, pero muy básicas, ¿no? De cuidado para poder irrigarlos, ¿no? Si no llueve, como ahora, que se nos está demorando la lluvia, bueno, con un poco del mismo riego, de una regadera, de una manguera, los podemos hidratar y bueno, mantener en buenas condiciones, digamos. Es muy simple para hacer y nos aporta esto que siempre hablamos de los hongos, ¿no? Un producto fresco, con alto contenido de proteínas.
Carolina, buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
¿Y la tierra necesita algún preparado especial?
No, porque el hongo come la madera del tronco, así que nada, puede ser hasta en un veredón, si no tenemos tierra.
Uh-huh. Ah, mira.
Todo lo que va a requerir va a comer, degrada la madera el hongo, entonces se come la madera de poquito, y bueno, necesita humedad, ¿no? Como todos los hongos, para poder sobrevivir y fructificar, necesitan bastante humedad ambiente.
¿Y si preparas aserrín, por ejemplo?
Ese es otra, se puede, pero es otra técnica, porque eso hay que ponerlo en bolsas, uh-huh, hay que pasteurizar ese aserrín. No es lo mismo poner un pedazo de madera entero, adentro está limpio, ¿no? Entonces el hongo hace su trabajo ahí, no tiene competencia. Si cuando hablamos del aserrín, ya la madera trozada tiene otras contaminaciones, digamos, que nos pueden afectar el cultivo. Entonces hay que hacer otro proceso de pasteurizado. Y generalmente cuando se usan sustratos o pajas, ¿no? Distintos aserrines, mezclas también. Hay gente que utiliza hasta pedazos de cartón, restos vegetales como yerba o como la borra del café, ¿no? El residuo que queda del café, el bagazo cervecero. Pues hay muchos sustratos vegetales que sirven para, hay que hacer determinadas mezclas y controlar un poco las relaciones del carbono y el nitrógeno dentro de esa mezcla, pero bueno, con una formulación más o menos equilibrada se puede producir en bolsas. pero con un previo paso de pasteurización que le agrega, bueno, un poquito más de complejidad, pero es otra de las maneras posibles de cultivar hongos también.
Carolina, y esto, este encuentro que se va a realizar hoy y hoy en Lago Rosario y mañana en Sierra Colorada, que ya viene de como de experiencias anteriores, ¿cómo ha sido la concurrencia de la gente del lugar?
No ha habido concurrencia interesante, muchas mujeres uh-huh. Como mucho interés en esto, en estas comunidades hay personas familiarizadas con la cosecha de hongos silvestres, ¿no? Que también está por arrancar uh-huh. la temporada, o sea que conocen a los hongos. Bueno, esto es una manera de aumentar esa disponibilidad de opciones, ¿no? De especies de hongos. En el caso de Sierra Colorada también tienen actividades turísticas, emprendimientos claro. turísticos dentro de la comunidad. Entonces el tener otro producto más dentro de la oferta gastronómica que también están armando, ¿no? Está un espacio para poder ofrecer comidas ahí en el lugar.
Carolina, nos quedan 2 minutos y me sí. gustaría avanzar. ¿Qué significa ingresar al Código Alimentario y qué representa para ustedes en este caso, ¿no? En la posibilidad de materializar más desarrollo, ¿cómo lo ven esto?
Bueno, en principio fue un objetivo largamente trabajado, porque hace más de 4 años que venimos tras este trámite, de recopilar, digamos, todos los antecedentes que pedía la CONAL para poder ingresar estos hongos, que son hongos con los que algunos silvestres, la mayoría, algunos cultivados, pero la mayoría silvestres que no estaban incorporados en el código. El no estar incorporado en el código significa que ese producto no es considerado un alimento por la ley argentina. Ergo, no se puede comercializar, no se puede pedir un subsidio en relación a ese producto para hacer un producto manufacturado, para utilizarlo y comercializarlo fuera de lo que es lo doméstico, que es que yo voy junto y lo como, ¿entiendes? Claro. Entonces, el tenerlo en el código abre esto, las posibilidades de uso, de aprovechamiento de estos hongos. Junto con la lista de especies, también lo que se nos requirió desde CONAL fue ahondar con los modos de consumo, ¿no? Que bueno, eso es algo que también, y ahora en vista del otoño y de la cosecha, es importante tener en cuenta. No todos los hongos se pueden comer crudos.
Claro.
No todos los hongos se pueden comer en cantidades muy grandes. Es la posibilidad de, sobre todo, hacer un uso y un uso comercial, un aprovechamiento que permita hacer productos, pedir financiamientos, cumplir, digamos, con las normativas legales que cualquier por comercialización de un producto alimenticio debe tener, ¿no? La uh-huh. primera cosa es que esté reconocido por nuestro código alimentario como un producto comestible. Entonces, como bueno, eran, digamos, todos estos hongos, muchos de los cuales tienen registro de uso ancestral, así muy muy hacia atrás, no estaban incluidos en el código. Entonces, bueno, fue una tarea, digamos, recopilar todo lo que se conocía sobre ellos para que finalmente sean incorporados junto con, les comentaba también, con las formas de consumo, ¿no?, recomendadas. Algunos requieren cocción, como el caso de las morillas, uh-huh. que sí o sí las tenemos que cocinar y por uh-huh. lo menos 10 minutos, porque si no pueden provocarnos problemas, ¿no? Igual que el hongo de pino, que es el que se empieza a cosechar ahora en el otoño, sí. ¿no?, que lo tenemos que deshidratar, que crudo, digamos, cocinarlo directamente en fresco, resulta muy alergénico para algunas personas, entonces hay que tener cuidado, comerlo en pequeñas porciones, si uno lo va a comer de esa manera, a ver cómo reacciona el organismo de cada uno. Uh-huh. Bueno, y así cada uno, ¿no? Tiene, claro. como cualquier, por ejemplo, las verduras también, ¿no? Tienen algunas se pueden comer crudas o cocidas, algunas solo cocidas. Bueno, claro. con los hongos pasa más o menos lo mismo.
¿Y cómo va con el tema de la utilización de la aplicación de identificar los hongos comestibles?
Bueno, la aplicación ha tenido muy buena repercusión por lo que nos llega. es una herramienta, ¿no?, que permite, nos permite ir a los bosques, a las plantaciones, solo con nuestro teléfono. La aplicación funciona sin conexión, ¿no? Uno la baja y ahí la puede utilizar. Entonces es una herramienta que facilita la buena identificación de los hongos, que es fundamental, ¿no?, para hacer una cosecha segura de los hongos y de cualquier producto silvestre, sin equivocarnos. Y bueno, y también lo que plantea son algunos criterios, ¿no?, de cómo hacer una cosecha sustentable, de esto que es un producto silvestre, con el cual no tenemos que arrasar, que tenemos que cuidar los espacios donde aparecen.
Sí.
Y cosechar solo lo que necesitamos para dejarle al que viene atrás también un poco, ¿no?
Claro.
Porque esta es un recurso para compartir, entonces algunos criterios también de lo que tenemos que dejar en la naturaleza para que esto siga su curso, ¿no? No ponernos angurrientos y querer llevarnos todo,
claro,
sino, bueno, juntar lo que necesitamos, ¿no? Y si tenemos algún emprendimiento o alguna cuestión, bueno, cosechar de manera razonable, sin alterar los espacios, ¿no?, donde hacemos esa cosecha.
Y en estas capacitaciones que ustedes realizan en Lago Rosario y en Sierra Colorada, ¿también ofrecen como una herramienta a la aplicación o por ahí como trabajarlo desde otra manera?
Sí, digamos, la aplicación, como se puede bajar, ahí tal vez hay algunos lugares donde hay problemas de señal, pero bueno, se puede bajar en el teléfono, se puede utilizar después sin conexión en el bosque, que es algo importante porque en muchos lugares donde se cosecha hongo no hay señal, ¿no? Entonces, es una herramienta más, igual que los manuales, que sirven esto, que acompañan cuando uno tiene dudas, ¿no?, en el bosque. Y otra, bueno, de las cosas que vamos a trabajar en las comunidades es la post cosecha, ¿no? ¿Qué hacemos con los hongos una vez que los tenemos? Los hongos tienen muy poca vida, estantes, se llama,
claro,
¿no?, muy poca
la conservación.
Se degradan prontamente, entonces, sí, y aparte como son estacionales, los hongos silvestres nos aparecen ahora en el otoño, otras especies en primavera, pero tenemos largas temporadas donde no podemos cosechar, entonces, bueno, nos tenemos que dar alguna estrategia si queremos preservarlos para poder tenerlos, ofrecerlos durante el año. Entonces ahora estamos trabajando también con las comunidades el uso de unos deshidratadores familiares, que son de muy fácil construcción y que, bueno, y que nos sirven para deshidratar todo ese excedente de hongo que no llegamos a consumir o a procesar fresco, deshidratarlo y guardarlo para poder hacer bolsitas y venderlo, para poder trocarlo por algún otro producto, para poder ofrecer comidas durante la temporada de invierno, ¿no?, que tengan estos hongos dentro de sus ingredientes. Y bueno, y son también, estos hongos sirven para deshidratar también otros productos, no solamente hongos.
Claro. Carolina, ¿actualmente también te encontrás trabajando sobre lo que tiene que ver con la truficultura?
Sí, esa es otra línea de trabajo que venimos desarrollando hace unos años ya. Es una actividad con mucha perspectiva, muy prometedora en toda la región patagónica, incluso hasta el norte de Santa Cruz. Hicimos hace unos años un mapeo de zonas aptas para la truficultura acá con la gente del CIG, en el CIEFAP, y bueno, y tenemos identificados, digamos, las zonas donde las condiciones de suelo y de clima, ¿no?, principalmente de temperaturas máximas y mínimas permiten la actividad.
¿Dónde, digo, por ahí para explicar un poco al oyente, dónde crece la trufa? ¿Cómo bueno, es la planta? No sé bien cómo, ni yo sé bien cómo es la
trufa.
El oro negro, pero no tengo visualmente, ¿no?, en cómo es su cultivo.
Bueno, la trufa es un hongo que crece en simbiosis con distintas especies de robles, ¿no? Es un hongo que naturalmente se da en la zona mediterránea de Europa, en distintos países ahí sobre el Mediterráneo. ¿Cómo es esa asociación? Bueno, es igual que el hongo de pino. El hongo crece asociado con las raíces de los árboles y come A diferencia de la shilgo, la que les contaba antes, que come, que degrada madera, sí. Estos hongos lo que hacen es asociarse con una planta y intercambiar con la planta. La planta le da los productos de su fotosíntesis, ¿no? Los hidratos de carbono que produce, y el hongo le aporta a la planta agua y nutrientes, ¿no? Que captura del suelo. Entonces, y la diferencia de la trufa, la particularidad, es que esa fructificación, en vez de ser un sombrerito, sí. como es el hongo de pino, uh-huh. es como una pelotita, una, y a veces una pelota grande, como una pelota de tenis, que crecen enterrados en el suelo. Uh-huh. Son hongos subterráneos, hongos hipófios.
Sí.
Y bueno, esta particularidad, bueno, junto con el aroma, ¿no? Lo distintivo, y por eso es el hongo más caro, ¿no? Junto con la trufa, el cultivo, hablamos de la trufa negra, hay otra especie que es la trufa blanca, son los hongos más caros en, hacia nivel mundial, y tienen unos volátiles, unos aromas muy particulares, muy fuertes, bueno, que los hacen así muy únicos, ¿no? Claro. En gastronomía. Y bueno, por este hecho de estar enterrados, se cosechan con perros, ¿no? Antes se hacía con cerdos, ahora, bueno...
Claro, que lo encuentran, claro, porque si no, como...
El perro hace de buscador.
Claro.
Exactamente. Uh-huh. Entonces le indica a la persona que va cosechando los puntos, los lugares donde el quien está cosechando tiene que escarbar para encontrar la trufa.
Claro. Sí.
Son perros entrenados, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, claro.
Bueno,
así que bueno, es una actividad muy interesante, y hay mucha gente que está iniciando algunos huertos.
¿En nuestra región actualmente?
Tenemos cultivos en la comarca, uh-huh. Que yo conozca por acá por los alrededores, que él no aún, pero sí en la costa y también en la comarca, y bueno, hay ya truferas productivas en Río Negro, otras arrancadas en Neuquén, digamos, está como... como empezando a bueno, aparecer como una opción, ¿no?
Claro.
Productiva en esta región.